Es saludarlo.
Hassan, buenos días.
Aquí, muy pendientes de toda su labor, lo hemos estado monitoreando.
4 horas y media, nada más, entonces.
No ha dormido, pero si es que está en Buenaventura, le toca... todo el territorio nacional está apagando incendios. Ministro, ¿cómo va lo de Buenaventura?
Bueno, como usted lo señala, he dormido apenas un par de horas. Terminamos la jornada un poco después de las 3 de la madrugada. El gobierno evacuó las distintas mesas sectoriales que se conformaron alrededor de los temas que los propios dirigentes del paro cívico propusieron. Y en esas mesas sectoriales el gobierno ha ofrecido unas inversiones adicionales cercanas a los 1.5 billones de pesos. Para que ustedes se hagan una idea, hemos ofrecido terminar de financiar el sistema de acueducto de Buenaventura, de tal manera que en un par de años todos los ciudadanos del casco urbano de Buenaventura tengan el suministro de agua potable las 24 horas del día. Hemos planteado la posibilidad de que a través de los programas del Ministerio de Vivienda, tanto los de vivienda gratuita como los otros programas, se puedan construir cerca de 7.000 nuevas viviendas en Buenaventura. La señora ministra de Educación, no obstante estar en la negociación con FECODE, vino ayer expresamente para plantearle soluciones al sector educativo de Buenaventura. Ella planteó inversiones cercanas a los 170 mil millones de pesos, y así ha ocurrido en cada uno de los temas que nos han planteado los dirigentes del paro cívico. Y además, el gobierno nacional ha aceptado la propuesta de los dirigentes del paro en torno a la creación de un patrimonio autónomo para Buenaventura, que por ser este de creación legal, el gobierno llevaría al Congreso de la República un proyecto de ley el 20 de julio próximo, de tal manera que antes de terminar este año Buenaventura cuente con un patrimonio autónomo,
claro,
que en principio sería fondeado con recursos de crédito externo para sumarse a estos recursos ordinarios que he anunciado que corresponden a los esfuerzos que ha hecho cada una de las carteras del gobierno nacional.
Señor ministro, ¿lo que falta es lo más duro o lo que faltan son temas suaves? Porque hay técnicas de negociación en las cuales se empieza por aquello en lo que hay más cercanía y se termina con lo más difícil de roer. ¿Aquí qué falta?
Bueno, yo creo que aquí ya se evacuaron los temas fáciles y los difíciles. Había una expectativa muy importante de los dirigentes del paro cívico por dos proyectos. Uno, el plan maestro de alcantarillado de Buenaventura, y otro, la construcción de una ciudadela hospitalaria. En ambos casos aún no tenemos proyecto. En el plan maestro de alcantarillado, el consultor está haciendo el proyecto. Nos dicen los técnicos del Ministerio de Vivienda que finalizando este año o iniciando el próximo año tendríamos un proyecto y ya podríamos saber de qué monto estamos hablando para construir ese plan maestro de alcantarillado. Y en cuanto a la ciudadela hospitalaria, el Ministerio de Salud se ha comprometido con la financiación de la estructuración del proyecto, porque no hay proyecto. Luego, sobre ese par de asuntos, y entendemos las aspiraciones que ellos tienen de que el gobierno comprometa recursos, pues nos es muy complejo hacerlo porque no tenemos una estimación financiera que nos permita hacerlo. Por esa razón estamos solicitándoles a ellos pues la comprensión de que sobre asuntos inciertos el gobierno no puede comprometer cifras.
Claro, sí.
Sin embargo, digamos que la figura del patrimonio autónomo es una figura que permitiría asegurar unos recursos en el entretanto de que se terminan los diseños de esos proyectos. Y esos recursos de ese patrimonio autónomo en un primer momento estarían fondeados con crédito externo, y luego podría ser alimentado ese fondo con recursos del presupuesto general de la nación, de las regalías del petróleo, sí, en fin. Pero eso, digamos, tendría una perspectiva de 10 años, que es lo que hemos ofrecido, y que además es una propuesta que nos hicieron los propios dirigentes del paro cívico.
Ministro, y sobre el tema de del reclamo de la comunidad sobre los excesos del ESMAD, el gobierno central, ¿qué responde?
Nosotros hemos puesto eso en manos de las autoridades competentes, le hemos solicitado desde el primer día de las conversaciones aquí en Buenaventura a la Procuraduría General de la Nación, que ha hecho presencia y que ha fungido también como facilitador de estas conversaciones, que adelanten las investigaciones pertinentes. Nosotros no queremos adelantarnos a pronunciamientos sin que la autoridad competente haya establecido lo que realmente ha ocurrido. El gobierno es el más interesado en que ese tipo de denuncias se investiguen y se sepa, digamos, la verdad derivada de una actuación de una autoridad como lo es la Procuraduría General de la Nación. Así que el gobierno está absolutamente abierto a que se adelanten las investigaciones respectivas.
Leo un titular y usted me dice si la frase es suya. Abro comillas. No queremos que la paz sea el eje del debate electoral del 2018. Cierro comillas.
Sí, esa frase es mía. Se la expresé a una periodista del Espectador que me entrevistó el día viernes y un poco lo que quise es contar la instrucción o una de las instrucciones que me dio el señor presidente de la República el día que tomé posesión del cargo como ministro. El presidente me ha pedido agilizar la agenda legislativa en el Congreso de la República, la agenda legislativa en torno a la paz, de tal manera que la paz se vuelva irreversible.
Pero usted sabe que eso va a estar difícil, usted sabe que eso va a estar difícil, porque es que se lo planteo de esta forma, el gobierno nacional en el cual usted está, la bandera durante todos estos años ha sido el acuerdo de paz, y ahora usted sabe muy bien que incluso ya hay unos posibles aspirantes a la presidencia en 2018 que están hablando es de defender el acuerdo. ¿Cómo hacer que eso no se convierta en el debate electoral?
Justamente acelerando la agenda legislativa, logrando que la implementación normativa de los acuerdos concluya este año y que el próximo año no exista en los diferentes protagonistas del debate electoral ningún asomo de duda de que esto pudiera eventualmente desandarse. Es decir, la paz tiene que estar tan consolidada que ojalá quienes estén en el debate electoral le propongan ideas al país para una sociedad en paz, una sociedad que haya pasado la página del conflicto. Creo que eso es lo que esperan los colombianos, que esta página se termine de pasar y que las propuestas que se hagan del 2018 en adelante sean para un país en paz, que el centro del debate sea la educación, sea la salud, sea el crecimiento de nuestra economía, es decir, que podamos tener un debate electoral en un país normal, como el que se merecen las nuevas generaciones de colombianos, es decir, que no sea la guerra o la paz el centro del debate, el que termine inclinando la balanza para un lado o para otro.
Ministro, quiero poner un ejemplo hipotético para intentar entender el tema de las consultas que están ocurriendo en diferentes partes del país, como en Cumaral. Piensa en un municipio del Putumayo, su departamento, donde algún municipio, viendo la experiencia de Orito o de los demás municipios petroleros del Putumayo, dice, mire, nosotros no queremos aquí de eso. Nosotros nos manifestamos en contra de eso. Ese pueblo, si por ejemplo fuera del Putumayo, ¿debería respetársele esa voluntad o le tendrían que imponer desde Bogotá unas actividades que ellos allá no quieren?
Yamir, déjeme responderle esa pregunta con una anécdota que viví hace unos meses. Recibí en el Ministerio del Interior a una delegación proveniente de un municipio del Caquetá. Me acompañó en esa reunión el señor presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ellos estaban protestando contra una actividad de sísmica que estaba desarrollando una empresa que tenía aspiraciones de explotar unos campos de petróleo en el departamento del Caquetá. Una de esas señoras que nos visitó nos dijo, es que nosotros no queremos que las fuentes hídricas se acaben en nuestro municipio. Y el doctor Orlando Velandia, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, le dijo, mire señora, tenga la absoluta seguridad de que si la disyuntiva es entre agua y petróleo, el gobierno opta por el agua, ni más faltaba. Lo que ocurre es que esa no es la disyuntiva. Lo que ocurre es que hay una cantidad de información que circula que ha creado una serie de mitos que hace que la gente esté pensando que la explotación petrolera le va a significar que sus fuentes hídricas se van a acabar. Nosotros lo que creemos es que hay un enorme temor derivado de ausencia de información y queremos interpretar los resultados de estas consultas populares como la necesidad de que el gobierno nacional empiece a tener una mayor interacción con la gente de esas zonas en donde se desarrollan proyectos de exploración petrolera para contarle la realidad, para que la gente tenga mayores elementos de juicio, para tomar decisiones, para sacar sus propias conclusiones. Creo que este es un debate que se ha venido dando con una gran dosis de desinformación, y nosotros asumimos desde el gobierno la responsabilidad de generar una mayor información hacia las comunidades. Creo que el mensaje tiene que ser volcarnos hacia esas comunidades, dar mayor información de tal manera que existan mayores elementos de juicio para sacar conclusiones.
8:08 de la mañana. Ministro del Interior Guillermo Rivera, gracias por estos minutos y por su gentileza.
Muchas gracias a ustedes, Hassan. Feliz mañana.
Pues ahí está. Esa es la voz del ministro. Pocas horas de sueño, ¿no? Le ha tocado ir a Buenaventura, le ha tocado ponerse al frente de toda esta discusión de lo que ha sido no solamente el paro en Buenaventura, le tocó también muchas veces ir al Chocó siendo viceministro del Interior, le tocó también, ya estaba muy pendiente de lo que está pasando en Mocoa, en fin, y ahora todo esto de las consultas, Yamit. Creo que la posición que él tiene es una posición coherente frente a lo de las consultas, no sé usted qué piensa.
Sí, pero todavía falta, eso lo piensan desde el gobierno, pero todavía eso no está claro. No está claro es porque ni las petroleras, ni las comunidades, ni los gobernantes tienen claro el panorama. Hacen falta pronunciamientos de fondo de las Cortes sobre ese tema, porque de lo contrario no se sabe si lo de Cajamarca o lo de Cumaral es vinculante. Ah, y sobre